MBS Noticias con Rocío Méndez, en ausencia de Luis Cárdenas.
En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la situación del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México. Así respondió.
No hay diferencias de fondo. Ya se decidió, porque corresponde al gobierno de la ciudad, que se tiene semáforo naranja. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Lo importante es que no hay tantas restricciones, porque lo cierto es que ya es momento de que nos cuidemos, de que nosotros mismos nos cuidemos.
Y parece que se dice y se repite y se reitera, pero es la realidad. No está de sobra cuidarse. Y en esa línea, ¿qué oportunidad nos presenta esta mañana de poder platicar con el director de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México, Eduardo Clark? Muy buenos días, señor Clark. ¿Cómo le va?
Hola, Rocío. Gracias por la invitación. Acompañarlos, por favor.
De verdad, Eduardo, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. En principio, ¿cuáles son las cifras que tiene la pandemia en hospitalizaciones y lamentablemente en contagios y decesos esta mañana?
Claro, a día de hoy en la Ciudad de México estamos en cierta actividad de la hospitalización. Por primera vez en 11 semanas estamos viendo que no hay un incremento sustantivo en el número de hospitalizados. Estamos hablando de que al día de hoy tenemos en la Ciudad de México ligeramente más de 3,280 hospitalizados, y es la primera semana, como te decía, en 8 semanas, que en los últimos 7 días nos quedamos en los mismos números. Pero sí es un incremento bastante grande comparado con el mínimo de cerca de 650 hospitalizados que llegamos a tener los primeros días de junio.
Claro. Ahora, ¿todavía hay condiciones en los hospitales para poder seguir atendiendo a quien así lo requiera?
Sí, tenemos capacidad todavía en prácticamente todas las instituciones. Hay algunos hospitales que sí están llenos, pero son hospitales en particular. Estamos hablando de que la capacidad hospitalaria a nivel ciudad, si vemos toda la ciudad y todos los hospitales, estamos ligeramente arriba del 61%. Es decir, de cada 10 camas disponibles para COVID, 6 están ocupadas, y además podemos crecer más la capacidad hospitalaria. Tenemos una capacidad para subirla un par de miles de camas más en caso de que se requiera. Ojalá que no sea necesario. Ojalá. Lo que sí, y es importante, esto es de vital importancia para los que nos escuchan, ojalá sean la mínima cantidad de personas que van a requerir un hospital, pero si requieren un hospital, hay hospitales que ya están llenos. Me viene a la mente el INER, Nutrición, ciertos hospitales que son muy famosos y muy, muy conocidos. Uh-huh. En ese sentido, si requieren un hospital, por favor llamen al 911 para que les indiquen cuáles son los que están recibiendo, porque sí hay algunos hospitales que ya evidentemente están llenos.
Sé que no es su labor la de asistir de manera sanitaria. Eduardo, te vuelvo a hablar de tú. Sé que no es tu labor, sin embargo, Eduardo, ¿cuáles son las circunstancias que tendrían que colocar a un ciudadano, a una ciudadana, en el momento de marcar el 911 ante lo que vive por la epidemia? ¿Tienes alguna sintomatología que pueda orientarnos?
Sí, lo más importante tiene que ver con la oxigenación. Creo que ya todos en este último año y medio hemos aprendido a comprar un pequeño oxímetro, si no siempre vale la pena tenerlo. Y si nuestra oxigenación baja del 95% o del 90%, es cuando vale la pena llamar al 911. En 911 tenemos un equipo bastante amplio de médicos que lo que hace es evaluar justamente si lo que ustedes presentan es sintomatología compatible con COVID y en su caso hacer inclusive una telellamada médica. Pero ese es el indicador
principalmente
hospitalización, que es la bajada en la oxigenación. Y hay que estar muy pendientes, aunque tengamos la oxigenación de manera adecuada, si comenzamos a ver un cuadro que involucra fiebre, por ejemplo, más de un par de días.
Fiebre. Y aquí la circunstancia es que Delta ha sido hipercontagiosa, entonces está afectando núcleos familiares.
Es correcto. Creo que todos ya conocemos la velocidad a la que está propagando este virus en esta variante Delta comparado con cómo era antes. Ahora, interacciones que antes tal vez hubiéramos logrado no contagiarnos, ahora con mucha facilidad lo están haciendo. Y por eso sí es muy importante que todos estemos al pendiente de nuestros síntomas y que no minimicemos si nos sentimos mal. ¿A qué me refiero? Luego alguien pues puede tener un día cansado, le puede doler la cabeza, y dice, no, no es nada, me voy a ir a mi casa, nos encerramos con nuestros familiares y resultó 4 o 5 días después que teníamos COVID. Es importante que si hoy en día presentamos los síntomas que ya conocemos compatibles con COVID, que van desde dolor de cabeza, fiebre, cosquillón en la garganta o dolor de garganta en general, dificultad para respirar, lo primero que hagamos es ir a hacernos una prueba, ya sea en los módulos gratuitos o con nuestro proveedor de servicio de salud de confianza. Porque esa diferencia entre identificarnos de manera temprana y aislarnos puede ser justamente la diferencia entre contagiar a nuestra familia e inclusive a alguien vulnerable dentro de ese grupo.
Ahora, Eduardo, en el caso de las pruebas, prácticamente están a disposición varios de los puntos ya identificados en algunas plazas. Hay que ser muy concretos, por ejemplo, las áreas de las alcaldías en donde se han dispuesto estos servicios para los ciudadanos de la región. Digamos que ha sido suficiente para el nivel de exigencia que tienen ahorita con los ciudadanos que buscan una prueba.
A la fecha tenemos 18 macroquioscos, tenemos 117 centros de salud y 10 centros comerciales que hacemos pruebas gratuitas del gobierno de la ciudad. Hay otros cerca de 60 puntos gratuitos del IMSS, los famosos MARS, módulos de atención respiratoria que hacen pruebas. Estamos haciendo cerca de 22 a 23 mil pruebas al día. Es un número importante, es un número que compara, está similar a nuestro, es ligeramente menor a nuestros máximos de enero. Y sí hemos visto, y ustedes lo conocen, que en muchos de ellos hay más colas de las que nos gustaría. En este momento le pedimos a la ciudadanía su comprensión porque estamos en una situación compleja por una razón muy sencilla, que es el personal de salud pública que hace las pruebas es el mismo personal que nos ayuda en la vacunación. Es decir, en enero estábamos abocados totalmente a tomar pruebas con ese personal, ahora tenemos que balancear esos dos equipos y por eso no podemos incrementar aún más la cantidad de pruebas. Sé que sería lo ideal, pero en este contexto creemos que las 22 mil pruebas que estamos haciendo diario, tal vez podríamos tener más, pero están siendo suficientes para atender la gran mayoría de la demanda, pero sí ha incidido desafortunadamente en mayores tiempos de espera para hacerse la prueba. Ya no es como durante mayo, que tal vez llegabas y 15 minutos salías, ahora puedes esperar una hora y media, algo por el estilo.
Pero esa es la dinámica, necesito una prueba, es gratuita, y acudo a algunos de estos sitios que nos has contado, y sucederá en algún momento del día, sucederá que le apliquen la prueba.
Es correcto, estas pruebas que les comento son totalmente gratuitas, pueden encontrar en la página covid19.cdmx.gov.mx la ubicación de nuestros puntos de toma de muestra gratuita, y como les comentaba, es de lo más importante que podemos hacer. Si tenemos el menor síntoma, la menor sospecha de haber estado con alguien positivo a COVID o que nos notifica algún conocido con el que estuvimos que desafortunadamente salió positivo, lo mejor que podemos hacer es justamente irnos a hacer una prueba. Eso puede ser la diferencia entre nosotros ser donde termina la cadena de contagio o seguirla propagando por la ciudad y que eventualmente, desafortunadamente, se contagie alguien que sí requiere hospitalización.
Al respecto de las medidas de distanciamiento e higiene, ¿podrías reforzarnos, Eduardo, cuáles son los mensajes concretos que emite la Ciudad de México a sus habitantes a partir de que se confía se necesita mantener los espacios abiertos?
Es correcto. Nosotros estamos convencidos que es imposible regresar a un confinamiento como el que se tuvo en mayo del año pasado o uno similar al que se tuvo en diciembre tardío del año pasado de igual manera, y que ahora, así como ya se introducía antes de que entrara al aire, depende muchísimo de nosotros seguir las medidas sanitarias para evitar los contagios. Y no son cosas que no sepamos ya hacer. La primera es usar de manera rigurosa el cubrebocas, evitar espacios cerrados con personas con las que no cohabitamos, minimizar la permanencia en espacios altamente concurridos, priorizar las actividades al aire libre y en espacios abiertos. Son cosas que ya habíamos aprendido a hacer, que teníamos muy internalizadas durante los primeros meses del año y que tal vez, derivado de la mejoría de las condiciones de la ciudad en abril, mayo y junio, pues fuimos perdiéndole un poco el miedo al COVID y olvidando este tipo de recomendaciones. Hoy es momento indispensable de recordarlas y volver a ponerlas en práctica.
Eduardo, ¿podrías precisar, agudizar al respecto del siguiente mensaje? Algunos ciudadanos o ciudadanas a quienes se les marca la atención porque no traen cubreboca en espacios públicos argumentan que ya los vacunaron y que ya no tiene que haber ningún conflicto, u observan que posiblemente quien les pide que haya un poco de disciplina y respeto y que se coloquen el cubreboca en espacio público, pues posiblemente también ya fue vacunado. ¿Esto es válido?
Hace algunos meses había pues bastantes recomendaciones, muchas venidas directamente de las instituciones sanitarias norteamericanas, por ejemplo, que hablaban de la posibilidad de quitarnos el cubrebocas ya vacunados. Todas esas recomendaciones fueron antes de la desafortunada llegada y proliferación de la variante Delta, no solo en nuestro país, en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Desafortunadamente, la variante Delta ha mostrado ser mucho más contagiosa y que personas vacunadas, no todas y no la mayoría, pero que las personas vacunadas son capaces de infectarse y son capaces de transmitir ese mismo virus. Si bien la vacuna hace una diferencia completa para evitar los casos más graves de COVID y reduce de manera dramática la posibilidad de agravar y ser hospitalizado o inclusive perder la vida, no elimina al 100% y hay cierto pues porcentaje alto de posibilidad de ser contagiado. Por eso, ante esta llegada de la variante Delta, las modificaciones que se han hecho no solo en México, sino en el mundo, a las recomendaciones oficiales, siguen siendo y serán por lo menos un rato usar el cubrebocas inclusive cuando estemos vacunados. Especialmente, y esto es lo crucial, cuando estemos en espacios poco ventilados. Si vamos a hacer una actividad en algún espacio cerrado, como ir a comprar alguna tienda, si vamos a ir a un espacio público que esté abierto, hay mucha gente, es importantísimo seguir usando el cubrebocas. ¿Por qué? Porque nos protege de contagiarnos a nosotros y a los demás, inclusive estando ya vacunados, eleva la probabilidad de estar, de no contagiarnos.
¿Y lo mismo con la sana distancia?
Es correcto, es mucho más importante el uso del cubrebocas en muchos sentidos, pero la sana distancia sigue siendo vital porque es una combinación de ambas lo que reduce las posibilidades. No hay una sola solución, no hay una sola recomendación, sino es una serie de recomendaciones que siguen siendo vitales, la sana distancia, el cubrebocas y cosas que tal vez tienen menor relevancia de la que llegaron a tener, pero siguen siendo importantes como la higiene personal, lavarnos las manos, no ponernos las manos en la cara. Tienen tal vez menor importancia relativa que el uso del cubrebocas, pero la combinación de todas estas medidas sanitarias y su uso simultáneo nos permite estar más seguros, no solo nosotros, sino evitar también que si estamos contagiados, transmitamos ese virus a otra persona.
Ahora, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México, al respecto de quienes no se han vacunado, que se mantuvieron en esta decisión hasta que posiblemente ahora ya lo consideren como una opción de vida, ¿qué pueden hacer cuando son rezagados? ¿Tienen que esperar? ¿Cuáles son las condiciones? Tú cuéntanos, ¿qué tiene que hacer una persona que sí ha tomado la decisión de vacunarse cuando no lo hizo en su momento?
Claro, primero que nada, es la mejor decisión que pueden tomar, es la mejor inversión, convencerse de que si se les fue la cita de vacunación, hoy se pueden vacunar. Lo único que tienen que hacer es ir a cualquier sede de vacunación del gobierno de la ciudad. Esta semana tenemos seis sedes de vacunación activas en la ciudad a partir de hoy. Pueden ir a cualquier sede de vacunación y con tener más de 30 años cumplidos, que ya significa que ya se les pasó la fecha original de cita, los vacunan sin ningún requisito más allá de tener la edad y llevar algo que compruebe residencia en la ciudad. No importa la alcaldía, es decir, si ustedes son de la alcaldía Benito Juárez, pueden ir a Cuauhtémoc. Si son de la alcaldía Iztapalapa, pueden ir a Venustiano Carranza. Pueden ir a cualquier unidad vacunadora con tal de que decidan vacunarse. Eso es lo más importante en este momento. Desde que lanzamos esta campaña de atención a rezagos hace cerca de 3 semanas, afortunadamente cerca de 150,000 personas rezagadas han ido a vacunarse. Es una noticia extraordinaria, pero todavía estamos lejos en ciertos grupos de edad, particularmente en adultos de 40 a 49 años, que llegó al 85% de cobertura, y 30 a 39, que llegó al 80%. En esos dos grupos hay mucho margen, hay mucho espacio para que la gente se convenza, y que estamos convencidos nosotros que la única manera en la que vamos a superar a mediano plazo los estragos del COVID tiene que ver con elevar esas coberturas y que mayor número de personas se convenzan de la seguridad y la eficacia de la vacuna contra la COVID-19.
¿Tienen vacunas suficientes?
Es correcto, de eso afortunadamente no tenemos problema. Nosotros hacemos la logística pensando que puedan llegar muchos rezagados. Cada semana nos llegan más vacunas. Nunca se nos han acabado y hemos dejado a alguien sin vacunar. Por esa razón, anímense, no se preocupen, cualquiera que sea la razón por la que no se vacunaron, ya sea que no estaban seguros, que estaban enfermos, que estaban fuera, no importa la razón, los vacunamos sin ninguna pregunta, sin ningún requisito.
Ahora, Eduardo, ¿cuáles son las proyecciones que tiene la Ciudad de México al respecto de las reuniones masivas? Sabemos que la nación tiene una serie de citas importantes en septiembre que, sin duda alguna, van a motivar al ciudadano a salir a sus plazas y festejar el bicentenario de la consumación de la independencia, por ejemplo. Muchas otras convocatorias que habrá ya tienen... ¿estudiado la manera en cómo se aplicará la logística para poder recibir a determinado número de ciudadanos?
Va a depender de cómo vayan avanzando los datos. Es muy difícil saber qué vamos a estar viendo en un mes. Uh-huh. Hace dos meses y no teníamos mucha idea del impacto de la variante Delta. Ya ha venido a irrumpir en nuestras vidas y cambiar las proyecciones que teníamos del COVID en la ciudad. No queremos hacer ningún adelantado, ninguna proyección de algo que no estamos seguros cómo puede evolucionar. En este momento vemos mejorías día con día, afortunadamente en los últimos 10 días, en los casos, en las hospitalizaciones, en los ingresos, pero es muy temprano para hacer afirmaciones sobre lo que pueda ocurrir a mediados de septiembre y más adelante. Por eso es un tema de ir día con día. Nosotros lo que garantizamos es que vamos a tomar la decisión más responsable posible de acuerdo a los datos que tengamos los días previos a cualquiera de estas celebraciones y vamos a tomar una decisión por el bien de la ciudad. Ojalá, no es algo que podamos garantizar, pero ojalá haya bajado lo suficiente el COVID para que podamos tal vez tener una celebración en el Zócalo como ha sido muchos años, en la cual podamos tener un aforo limitado, pero sí un aforo de personas, pero va a depender de cómo evolucionen los siguientes 35 días en particular.
Estaremos súper pendientes. Ahí tenemos una cobertura vital con respecto a las decisiones y anuncios que toma la ciudad. Y por último, ya estamos listos para el regreso a clases en las comunidades escolares que así lo requieran, ¿no?
Es correcto. Nuestro objetivo, y trabajamos todos los días para eso, es lograr el regreso a clases el 30 de septiembre. Hay tres puntualizaciones aquí. La primera es, así como lo ha sido durante toda la pandemia, no es una imposición. Los padres de familia tendrán plena autonomía para decidir si sus hijos vuelven a la escuela o no, pero como gobierno de la ciudad y en conjunto con el gobierno de México estamos convencidos de la necesidad de abrir la oportunidad para el regreso a clases. Quedan claros en los datos que han sido 18 meses de rezago educativo brutal y tenemos que resolverlo inmediatamente. También, en segundo lugar, pues va a seguir avanzando la cobertura de vacunación y ya todos los adultos de la ciudad van a tener la oportunidad. En ese momento, la gran mayoría también de tener la segunda dosis y eso nos va a permitir tener pues ciertos niveles de seguridad mayor. Y en tercer lugar también es, así como les decía en el tema de las fiestas patrias, es importante también irlo viendo día con día. Nuestro objetivo es regresar el 30, eso es lo que planteamos el día de hoy, es lo que creemos que va a pasar, es lo que estamos abocados a que ocurra, pero también hay que ir día con día viendo cómo van evolucionando los indicadores. Pero para nosotros ese es el objetivo y estamos seguros que lo vamos a lograr.
Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Que te vaya bien.
MBS Noticias con Rocío Méndez, en ausencia de Luis Cárdenas.